Mirá, o sea, siempre el mes de enero y diciembre se complica mucho, ya, bueno, ya hace años que pasa lo mismo. Tenemos gente de vacaciones, por supuesto, como es obligación, pero bueno, se está haciendo los controles de mañana, tarde y noche, conjuntamente con la policía de la Unidad Regional Cuarta. Es lamentable porque nosotros estamos en una esquina haciendo un operativo y ya saben, porque hay cuatro grupos de WhatsApp que están
Claro.
recorriendo la ciudad.
Claro.
Entonces, se van comunicando uno al otro, mira, están en Fray Beltrán y Ovidio Lago. Y vos lo ves que pasa en otra cuadra. Y vamos a otra cuadra y eso que estamos haciendo operativo corto. Porque a mí no me gusta ese operativo de 1 hora, 2 horas. Estamos haciendo operativos de media hora, 40 minutos en una esquina, vamos a otra esquina, y pero, o sea, es la responsabilidad de cada uno. Y el casco que nos está costando un poco, pero bueno, vamos por buen camino. Yo te digo que ahora vamos por buen camino, veníamos trabajando muy bien, y lo vamos a seguir haciendo, pero te vuelvo a repetir, es lamentable que gente grande que maneje un grupo de WhatsApp donde te digan dónde están todos los controles. Es lamentable eso. Porque como es, estamos todos los días en la calle, todos los días, mañana, tarde y noche. Ahora hemos implementado operativos nocturnos donde, bueno, hemos tenido muy, muy buenos resultados, pero te vuelvo a repetir, no tenemos de noche, no tenemos que hacer operativos, sino tenemos que hacer recorrido y, bueno, moto que vemos, moto que tenemos que parar porque se van avisando, mirá que están en tal lado, ¿no? Y lo sabemos bien porque uno de los grupos lo tenemos nosotros y bueno, y se sabe cómo se comunica.
¿Qué es lo que mayoritariamente esquiva a la gente a través de, por grupos de WhatsApp, alertarse que están ustedes haciendo un operativo de tránsito, Jorge?
La documentación.
Documentación,
La
fundamentalmente.
documentación, sí, porque estamos viendo que, bueno, ya se mandó a la fiscalía muchos carnets que son carnet trucho, viene a ser, de todos lados. Entonces, estamos viendo eso. Bueno, hay gente sin casco, por supuesto, eso no lo vemos. Y bueno, le estamos dando la posibilidad a todo, Guille. O sea, vos venís a un operativo y no tenés la licencia, que te lo olvidaste, decir, mira, me olvidé, decir, bueno, hay alguien que te manda una foto, vemos la foto de licencia y te vas. No tenés seguro, dejar el vehículo, vas a hacerse seguro y volver. No es que estamos haciendo operativo para recaudar, como dice mucha gente, no, 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 estamos viendo para concientizar y para que la gente no tenga problemas. El casco es lo mismo. Persona que estamos en un operativo y viene sin casco, directamente el vehículo va secuestrado. Ahí no, porque no, voy a buscar el casco, me lo olvidé, no, no. Después va al día siguiente agarra y lo retira. Y el vehículo, auto, bueno, o si, bueno, si una moto, el casco, si un auto con una alcoholemia positiva, porque estamos encontrando. Ahora bajó un poquito el nivel. Este fin de semana hubo mucho, ¿por qué? Porque hubo un evento muy grande, se hizo doble alcoholemia, se hizo en Ruta 33. Y se hizo el día viernes y en el centro de la ciudad donde hubo mucho. Pero te vuelvo a insistir, con el asunto del casco, hay un operativo o andamos en recorrida y vemos sin casco, esa moto directamente va a secuestrar.
Referías recién el tema de las licencias truchas, esto que en su momento, bueno, se visibilizó de una manera muy concreta. ¿Siguen encontrando ustedes licencias falsas a la hora de pedirle a algunos conductores?
Sí. Sí, ya eso también, bueno, ya se mandó como 200 y pico licencias a la fiscalía, bueno, estamos esperando a ver que tomemos una resolución y aparte, como es, en cada operativo, uno o dos en contra seguro.
El tema del casco en las motos también, ¿no? Lo referías, Jorge, es un tema, si bien se concientiza, se dice, bueno, hasta a nivel nacional, ¿no? Uno está viendo publicidades, campañas en los medios de comunicación de alcance nacional donde hablan de la absoluta importancia de usar casco para aquellos que conducen en moto. Es otro tema que cuesta mucho, ¿no? Como para que se incorpore en el uso del vecino.
Sí, cuesta mucho, pero bueno, vos sabés que el casco salva vidas.
Claro.
Muchos cuando vos agarrás y seguro el seguro del vehículo, decís, no, no, si total, dijo, yo soy yo, la vida mía me la cuido yo si quiero andar con casco, no con casco, sino sin casco. O sea, la juventud como todo, la juventud te contesta así. Y bueno, y vos fíjate que en todo lado, hasta la misma publicidad de algunos artistas de la música, que hacen video y están todos sin casco.
Sí, sí.
O sea, está enseñando a la misma juventud que, claro, que no use casco.
Claro.
Pero quiero que quede bien claro esto, dice, que nosotros le damos toda la oportunidad posible al conductor de moto o al conductor de auto para que tenga la documentación, si no tiene que la traiga, que mande fotos, todo eso. No somos recaudadores. Uh-huh. Eso sí, lo principal, el casco, sí o sí, el vehículo uh-huh. se secuestra. Uh-huh. El vehículo se secuestra. Yo sé que estos meses, enero y febrero, son los que más complicados se ponen, porque el asunto del casco, la juventud, no hay escuela, hay muchas cosas. Pero bueno, estamos de la parte nuestra de lo que es tránsito, estamos trabajando y bueno, estamos haciendo operativo hoy, que estamos continuamente, tanto mañana, tarde y noche, haciendo operativo en toda la ciudad. Tenemos la colaboración también de la Agencia Nacional, que nos está dando una mano. La policía, bueno, la policía vial, que viene sobre la ruta, pero también nos está dando una mano. Pero, te digo, es el gran problema que hay acá. Acá y en todos lados, porque yo ya me comuniqué con otras ciudades y pasa lo mismo. Hay grupos de WhatsApp que se conectan y dicen,
se van avisando.
Los zorros están en tal lado. Uh-huh. Ojo que los zorros andan haciendo recorrida. Ojo que, así es continuamente. Y lo sabemos bien porque nosotros, vemos los grupos, tenemos un grupo y vemos, claro, que lo que dice.
Claro, claro. Sí, es por lo menos llamativo, Jorge, porque por ahí el requerimiento de controlen, estén presentes en la calle, fíjense si los vehículos están con la documentación que corresponde, controlen que los motociclistas usen casco. A lo mejor todo eso lo dice alguien que está en un grupo de WhatsApp donde se avisa con otros que no pasen por determinado lugar, ¿no? Somos complicados a veces.
Sí, 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 por supuesto. Pues fíjate que la semana pasada 14 motos se llevó ahí al corredor municipal, 14 motos. Lo que va desde el día lunes hasta ayer, ya llevamos 8 motos. Uh-huh. O sea, se está dejando, Casil es muy grande. Todo dice, sí, pero dice, antes cómo era. Y antes, yo te digo que yo entré en el 2005, y había una moto, un auto. Ahora en cada casa hay dos autos, dos motos, uh-huh, o un auto con tres motos. Uh-huh. O sea, el parque automotor se agrandó muchísimo.
Sí, seguramente.
Claro, se agrandó, claro, muchísimo, claro, pero muchísimo. Entonces, eso, o sea, va y se complica, y se complica muchísimo. Pero no solo que ha sido, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de los directores de tránsito de Rosario hasta Rufino, y es el comentario ese. Uh-huh. El comentario ese.
A la hora, para repasar, ¿no? A la hora de pedir documentación, ¿qué es lo que piden ustedes, Jorge?
Licencia. Uh-huh. Seguro. Uh-huh. Documentación del vehículo. Uh-huh. Y bueno, si hay una alcoholemia, si ve que la persona vola no está rara, también se le hace la alcoholemia. El alcoholímetro va continuamente arriba del vehículo, arriba de la pickup nuestra, va continuamente. Cualquier cosa que uno nota, que a veces son las 5 o las 6 de la tarde y vos ves que se nota que está con algún grado de alcohol, se hace control de alcoholemia. Eso es lo que se pide. Y bueno, y la moto, casco. Lo que estamos ya avisando a la gente, que todos los monopatines, las motitos eléctricas. No,
sí, sí, porque ahora se incorporaron, ahora se incorporaron también ese tipo de vehículos, ¿no?
Claro, que vayan usando casco. Todavía acá, bueno, eso tiene que salir, hay una ordenanza, todavía no hay ordenanza. Apenas hay ordenanza, pero ya le estamos avisando a la gente en los operativos que vayan usando casco, que vayan teniendo su licencia, que vayan sacando el seguro, porque en cualquier momento, cuando sea, eso vamos a salir, porque hay muchísimo. Entonces, le estamos avisando, en cada control que hacemos, avisándole a la gente que ya vaya tramitando, haciendo todo lo que es carné y seguro.
Viste, con el tema de la pandemia y demás, se habían prorrogado los vencimientos de las licencias de conducir, después hubo por ahí en el medio una prórroga más. Hoy por hoy, a la hora de considerar un carnet como no vencido, ¿qué se debe tener en cuenta?
No hay más prórroga para nada. Está vencido.
Está
vencido. Hay muchos que dicen, no, pues yo tengo turno para la semana que viene, y vienen con un papelito que
del
dice
turno.
Pero eso no sirve, porque vos llegaste a un siniestro o algo, eso
claro,
no va.
Claro.
O sea, pero prórroga no hay más nada. No, directamente no hay nada.
Hablábamos recién de los controles de alcoholemia. Yo recuerdo el año pasado, últimos meses del año pasado, ¿no? Con algunos índices realmente alarmantes de algunas personas que manejaban. ¿Cómo lo están percibiendo ustedes hoy? También, claro, el verano, reuniones que se hacen más frecuentes por la temperatura y demás. ¿Cómo estamos con el tema del alcohol? ¿Están percibiendo también, como en ese momento, personas que tienen un alto índice?
Sí, hay personas que es un grado de alcohol alto. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, que antes no lo habíamos visto nunca, que por ejemplo cuando hay algún evento, viste que acá el fin de semana hay siempre algún boliche que abre, viene mucha gente de afuera, pero vienen los padres a traerlo.
Ajá.
Lo vienen a traer, lo vienen a buscar. Eso es muy importante.
Claro.
Lo último, tanto para la fiesta, tanto como para el día 25, para Navidad, como para Año Nuevo, nosotros hicimos doble alcoholemia, tuvimos en ruta y en centro, y veíamos gente de los pueblos vecinos que venían los mismos padres a buscar a los chicos.
Ajá.
Eso es muy importante.
Claro.
Porque, sí, porque ¿cómo es?
Ahí tenemos esta, ¿no? Muchas veces hemos dicho, que se habiliten locales nocturnos en Casilda para evitar que los chicos de Casilda salgan a la ruta y vayan a otra localidad. Pero de esa manera tenemos la inversa, ¿no? Jóvenes de otras localidades que vienen a Casilda y toman la ruta para llegar y luego para volver, ¿no?
Claro. Es lo mismo que nosotros los días viernes, que los viernes de la noche salen micros que salen para distintos boliches de acá de la zona. Nosotros los controlamos, siempre paran en distintos lugares como para disimular, pero están controlados. Lo único que no hacemos nosotros, por ejemplo, viene un micro que son el famoso papi bus, viene cada 15 días, y hay otros más. Solo pedimos licencia, la verificación técnica, seguro, alcoholemia al conductor. Lo único que no hacemos nosotros es controlar las cubiertas, porque no estamos capacitados para eso. No estamos capacitados. Eso lo hace provincia.
¿Y esos colectivos de dónde salen y a dónde van? ¿Y a quién llevan?
Van a distintos boliches de la zona. Y vienen y por ahí pasan, paran en la Plaza de la Rotonda, por ahí te paran en la Plaza... en la torre entre Ovidio Lago y Casado, por ahí te paran en el parque, o bien a veces que hemos no han avisado, en la ruta. Entonces cargan, se van los chicos. Nosotros cuando ya controlamos todo lo que es la documentación del vehículo, todo, sube un inspector para que estén todos sentados, y ahí sale el micro.
Adelante.
Si vemos algo medio sospechoso, que a veces salen corriendo los chicos para tomarlo más adelante, nosotros lo acompañamos al micro hasta que salga a la ciudad.
¿Son micros que pertenecen a personas de acá de Casilda, Jorge?
No. Son todos de Rosario, de Cañada de Gómez, de Carcañada, por ahí.
Con respecto al tema del alcohol, ¿la figura del conductor alternativo se sigue utilizando o ya no?
No. Lo que es alcoholemia positiva, no hay conductor alternativo.
No.
Solamente si un chico, por ejemplo, o una chica de 18, 19 años, que le da un grado de alcohol positivo, y viene el padre y la madre, se le entrega la llave del vehículo al padre y la madre.
Ajá.
Y se hace responsable.
Ajá.
Pero tienen que... tenemos que saber justo qué es el padre o la madre. Perfecto. Nada más. Pero bueno, lo demás,
ya no,
con 051,
ya se lo
vehículo ya, es remitido.
Ya se remite. Ya se
¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo que pasó esa vez con un señor que tenía un punto a 25, viene un amigo, lo retira, se lo da, cuando llega a la casa le da el vehículo, el muchacho se va y este chico con un punto a 25, ¿qué hizo? Salió a la ciudad y chocó enfrente de la escuela del Cobre Valle en una planta. Entonces, nosotros como municipio estamos cubiertos, porque el que se hace responsable es el que firmó el acta. Uh-huh. El que firmó el acta, por ejemplo, conductor alternativo, firmó el acta, se hace responsable él. Pero nosotros, llega a matar a una familia, o llega, es un problema grandísimo. Entonces, hemos optado tanto con el secretario de gobierno y con el juez de falta, decir, bueno, acá no se da más conductor alternativo.
Jorge, ya para ir desobligándote, agradeciéndote este tiempo, es un tema que voy a consultarte ahora recurrente cada vez que hablamos, lo hago, pero me interesa porque por ahí mucha gente no lo sabe o no quiere saberlo, y me refiero a las reacciones, a las actitudes que vos y tu gente tienen que soportar en la calle, ¿no? La intemperancia de algunos, bancarse insultos, incluso algunos intentos de agresiones físicas. ¿Esto sigue ocurriendo así? ¿Frenó un poco? ¿Cómo estamos hoy por hoy con ese tema?
Y la persona que vos le tenés que decir que vos le vas a remitir el vehículo siempre te va a agredir verbalmente. No tenemos tanto problema lo que es físicamente. Pero verbalmente sí, bueno, donde el inspector, junto con la firma mía del acta, atrás se pone todo lo que vos decís,
claro.
El insulto, todo, después, bueno, ahí, eso después lo va a determinar ahí el juez de falta. Uh-huh. Todo lo que pasa en los operativos, en la alcoholemia, si hay agresión física, si hay agresión verbal, eso va todo atrás del acta, todo como fue. Entonces fue ahí, venís con un grado de alcohol de 0.60 y te dice, bueno, te van a decir, bueno, permítame carnet, seguro, todo, bueno, tiene todo, bueno. Cuando vos le decís que le va a remitir el vehículo, o bien que el carnet, la licencia, perdón, queda secuestrada, pues la licencia también queda secuestrada,
ahí el problema,
el juez. Uh-huh. Eso lo termina el juez.
Sí, sí.
No, que yo tengo que trabajar, que yo lo necesito para el LUL, y ahí viene.
Ahí es el problema.
Uh-huh. El gran problema. Siempre pasó así, porque mira, yo tengo hace ya 7 años en la academia, a mí me pisaron. Uh-huh. Y bueno, también la persona, cuando le dijimos que iba a secuestrar el vehículo, salió con el vehículo a alta velocidad y me pisó, bueno, estuve 40 días encerrado.
Sí, me acuerdo de ese episodio. Sí.
Pero hay algunas personas que lo toman bien. Uh-huh. Algunas personas lo toman, bueno, sí, está bien, que no, si yo vengo el lunes, lo vengo a buscar, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo es? Hay algunas que no, hay algunos que reaccionan. Decimos que, como digo siempre, y soy reiterativo en esto, tenemos un apoyo de la Unidad Regional Cuarta. Uh-huh. Tanto el personal como lo de la gente de Grupo Motorizada, que es el, nosotros, como es, estamos en contacto continuamente, ellos necesitan ayuda o nosotros necesitamos ayuda, estamos en contacto. Pero cuando vos le informás a la persona que el vehículo ha secuestrado, este fin de semana. Por ejemplo, tuvimos un caso de 0.56. Uh-huh. No, si yo estoy bien, estoy consciente para... Uh-huh. Estoy consciente para manejar, ¿cómo me lo va a secuestrar? Y bueno, el vehículo va a secuestrar. Yo cuido la vida y cuido la vida de los otros también.
Jorge, ya para ir cerrando, dos últimas cuestiones. Obviamente todo lo que tenga que ver luego con lo que sigue está en manos del juez de faltas municipal, pero habida cuenta de que usted está siempre en la calle y que la ciudad, si bien es grande por ahí, bueno, nos conocemos en menor o en mayor medida, ¿notan muchos casos de reincidentes, digo, por ejemplo en alcoholemia, alguien que hayan sorprendido con una alcoholemia positiva, hayan hecho el procedimiento de rigor, haya actuado el juez de faltas y después lo vuelven a encontrar en la calle en la misma situación? ¿Se da mucho esto o no?
Sí, a veces sí, a veces no. Ahí está la parte del carnet trucho.
Ajá.
O sea, vos tenés una alcoholemia positiva, o sea, nosotros secuestramos ahí el carnet donde hay la licencia, donde va en el acta y abrochado, y eso lo toma el juez de falta. El juez de falta va a determinar cuántos días,
sí,
por según los grados de alcohol que vos tengas, uh-huh, cuántos días te va a dar para la retención de la licencia.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Se van a otro pueblo, uh-huh, al pueblo en Redondo acá, que hacen la licencia,
uh-huh,
y te va hoy y ya para mañana, no,
perdieron
la licencia, dice yo, y esa licencia está. Por eso estamos remitiendo muchas licencias que encontramos, uh-huh, muchas cosas de esas.
Uh-huh.
Pero como es, hay muchos que son residentes. Pero ojo que estamos viendo no tantos jóvenes, porque uh-huh, siempre fue la juventud.
Sí, estamos
viendo que son gente de 35, 40 años, 45, bueno, el último caso grande que tuvimos, esa mujer de 70 años que tenía un punto y vino.
Sí,
o sea, gente grande. Gente grande, está bien, salen a divertirse, pero hay alguien que no tiene que tomar y es el conductor y nada más. Los demás pueden tomar, bueno, pero a veces, como es, son gente grande. Y bueno, y a veces ahí donde se arma el gran problema con respecto a que...
La última, no es una pregunta, es más un pedido de... si querés, de dirigirte a la población, porque esto que tantas veces se ha dicho, ¿no?, que al tránsito lo hacemos entre todos, es rigurosamente cierto. Lo que le quieras trasladar a la gente que nos está escuchando justamente acerca de este tema para, bueno, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, ¿no?
Sí, por supuesto, que no, y tampoco que queremos que no se enoje. Nosotros, yo veo que están continuamente... haciendo comentarios en todos lados. Casilda es muy grande. Yo cuento con 18 inspectores y no es para Casilda 18 inspectores, uh-huh, porque yo tengo dos turnos, mañana y tarde.
Uh-huh.
Acá, por lo menos, con la cantidad de habitantes que tiene Casilda, por lo menos tenemos que tener alrededor de 40
claro,
inspectores.
Claro, sí, claro.
Se enojan. Mirá, en mi casa no pasa, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Cuando vos estás en el operativo, hay algunos que dicen, otra vez con el operativo, ¿cómo? Y hay gente que te dice, ¿cómo no hacen operativo?
Mm.
Entonces, eso te molesta un poco, porque vos lo ves a los inspectores que están en la calle. Vos ves que están continuamente. Y bueno, por ahí uno te dobla en contramano, el otro que está haciendo doble fila. No podemos estar un inspector en cada
seguro,
esquina, aparte
seguro.
que no tenemos.
Uh-huh.
Mirá, acá me estacionaron un auto. Aparte, otra cosa que quede bien claro: cuando hay un vehículo estacionado frente a un garage,
uh-huh,
nosotros lo único que podemos hacer es labrar el acta que está estacionado en frente al garage. No podemos tocar el vehículo.
Claro.
Ay, no es como Rosario, que tiene una grúa que viene,
sí,
carga,
sí,
y
sí, sí, te lo lleva.
Acá no,
sí,
tenemos, acá no tenemos. Entonces, por ahí le pido a la gente que tenga un poquito de paciencia. Yo sé que hoy en día estamos todos muy nerviosos porque hay un choque, porque hay un mal estacionado, porque hay cosas. Y lo vuelvo a repetir, con el asunto de los operativos lo estamos haciendo. Yo quiero que cuando quieran ustedes presenciar un operativo, yo les digo, estamos tan al lado, vengan, presencien, y ahí se van a enterar a veces lo chocante que es del inspector con la persona.
Uh-huh.
Y que tengan paciencia, que esto diciembre, enero y febrero, con el asunto de las motos fueron siempre así, siempre. ¿Por qué? Porque los chicos no van al colegio, los escapes, los famosos escapes libres,
uh-huh,
tenemos una pila de escape que nosotros lo rompemos, el escape adelante del infractor,
uh-huh,
tiene que venir con el escape, tiene que ponerlo en el escape, y no sé, el escape ese que tiene que no sirve, ese va directamente roto, o sea, no sirve más para nada, donde tenemos una pila de escape.
Jorge,
yo invito a lo que quieran, que presencien un operativo y que vean cómo el inspector trabaja.